Y el próximo 5 de abril, ¿sí? Justamente se va a llevar a cabo las jornadas psicoanalíticas sobre el tema el sujeto y sus disparates del bla bla a la palabra. Bueno, esto está organizado por la Fundación Psicoanalítica justamente de Freud y cuenta con la participación vía online de la doctora Marta Jerez Ambertín, ¿sí? Que ella es psicoanalista, escritora, doctora en psicología, tiene un currículum tremendo, con quien vamos a hablar en este momento. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días, Luciana y Susana les saludan.
Buen día, Susana, buen día. ¿Usted me escucha bien?
Perfecto, la estamos escuchando. ¿Usted nos escucha bien, doctora?
La escucho un poco bajo,
a ver,
pero la escucho.
Bueno, perfecto. Ahí estamos tratando de mejorar. Acá estamos con nuestra compañera Luciana también para hablar con usted, que va a disertar sobre la clínica del grafo del deseo. ¿Qué es esto? Uno por ahí lee el título y decíamos, nos mirábamos con Luciana y decíamos, ¿de qué se tratará? Que nos explique bien la doctora.
Bueno, mire, en principio me parece importante el nombre de la jornada,
sí,
que es el sujeto y sus disparates, del bla bla a la palabra. Usted que trabaja con la palabra va a entenderme la importancia de esta jornada, porque lo que tratamos de remarcar en la jornada es la importancia de la palabra contrarrestado al bla bla que escuchamos todo el día, y que es como una escucha vacía, como cuando uno dice escuchar llover. Nosotros vamos al corazón de la subjetividad humana, que es la palabra. Cuando pasamos del bla bla a que el sujeto pueda escucharse y escuchar realmente lo que se dice. Cosa difícil en nuestros tiempos, donde más bien circula un sujeto automatizado.
Bien.
Con respecto a eso, entonces, yo voy a trabajar sobre la clínica del grafo del deseo. El grafo del deseo, ¿cómo explicarle a los que están escuchando? Es un aparatito, vamos a decir así,
sí,
que inventó el doctor Jacques Lacan en París, donde están todos los elementos en ese aparatito para entender la subjetividad humana y para entender el desinconsciente de la subjetividad humana, que no es lo que está arriba de la mesa, no es lo que aparece, sino siempre hay un lado oscuro de nuestra subjetividad que revela algo de nuestro deseo. Bueno, yo voy a trabajar sobre ese aparatito en una cuestión muy simple, que es cómo el sujeto humano puede llegar a escucharse verdaderamente, más allá del bla bla vacío.
Bien.
Esto es lo que nos proponemos con esta jornada.
Ahora, sí. Doctora, buen día. Qué interesante esto que explicaba usted al principio, ¿no? Esto de la palabra, nosotras como comunicadoras, ustedes de su lugar, cada uno en la casa, en su trabajo, en la escuela, los docentes, el gran poder que tenemos cada uno de nosotros, los seres humanos, es la palabra, ¿no? Es la defensa más grande que tenemos. Con una palabra nos podemos defender, valga la redundancia, podemos herir, podemos lastimar, podemos halagar, podemos aclarar alguna situación. O sea, la palabra es, creo que es el arma más poderosa del ser humano, ¿no?
Sí, pero ustedes como comunicadoras me van a entender que hoy en día esa palabra tan importante está devaluada.
Uh-huh.
Y entonces muy pocos escuchan y muy pocos entienden la importancia de esa palabra, que es lo que nosotros queremos revalorizar en esta jornada. Me parece que...
¿Y por qué pasa eso, doctora? ¿Por qué está tan desvalorizada?
Entre comillas, han ido devaluando esta palabra. Fíjese que la gente se maneja más con emoticones que con palabras.
Claro.
Y eso da cuenta de lo que está pasando, ¿no? De cuán robotizado continuamos cada vez más. Entonces lo que nosotros queremos es revalorizar. Cuando a mí me mandan un emoticón, yo pregunto, ¿qué quiere decir con eso?
Claro.
Me ríe un poco, ¿no?
O por ahí también...
Hay que poder divertirse también.
Claro.
Y hacer que la gente use la palabra. Y que no solamente use la palabra, sino que entienda la importancia de esa palabra de cada uno que por ahí ha sido desvalorizada. Bien. Usted como comunicadora va a entenderme perfectamente a dónde apunto con esto.
Bien. Lo que se ve también con respecto a lo de la palabra, doctora, ¿no? Que vemos en los adolescentes, en los adultos, que de repente están a través del celular, se conversa de una forma espectacular, pero después face to face no tienen ni siquiera una palabra para comunicar.
Claro, porque se ha perdido la práctica de la utilización de la palabra. Usted debe darse cuenta, vamos a un bar, vamos a un restaurante, y la gente está en la misma mesa mandándose mensajes con el celular.
Claro.
Es decir, que hay como una caída de la valorización de la palabra y del sujeto, que se puede plantar ante alguien y hacerse escuchar, o decirle a alguien cuántas parejas se rompen. Yo trabajo mucho este tema, porque nadie se puede plantar ante el otro para decirle alguna verdad, o por lo menos algún sentimiento, o algún malestar. No, no se puede. Y entonces esto produce mucho daño, produce mucha sintomatología, que mucho malestar en la subjetividad. Y entonces nosotros queremos trabajar esto, porque como psicoanalistas nosotros trabajamos esto, ¿no? ¿Cuántas veces una familia, una pareja se puede recomponer cuando cada uno de los miembros de esa familia o de esa pareja son capaces de escuchar lo que el otro quiere decir o cuál es el malestar del otro?
Seguro, sí. Seguro que sí. Ahora, en estos tiempos que corren, doctora, ¿no? Y donde sabemos que vivimos todos como enloquecidos, disparando de un lado para el otro, cada vez nos vamos dando cuenta menos de todo esto, ¿no? De decir cómo la tecnología va más rápido que nosotros, porque está tan avanzada que quizás no la podemos ni siquiera alcanzar, y estamos tan pendientes de otras cosas que hemos perdido estas cuestiones tan culturales, tan cotidianas, como lo que estamos hablando, esto de sentarnos en una confitería, tomar un café y poder charlar y no estar con el celular, o en una cena, o en una reunión, o visitar a una mamá, a un papá, a un abuelo, y poder compartir con ellos sin estar pendiente de lo que esté pasando por ese aparato, ¿no?
Sí, sí, es así, se ha perdido mucho, uh-huh. Pero yo creo que no es tanto la tecnología en sí misma, sino yo creo que son las políticas en torno a la tecnología. Yo creo que la política se sirve mucho para callar al sujeto. Entonces, lo importante es que las políticas vuelvan a revalorizar al sujeto para que las tecnologías que usted y yo estamos usando en este momento, en otro momento hubiera tenido que estar yo ahí en Santiago con ustedes, que hubiera sido un gusto estar con ustedes mirándole a los ojos y hablando y tomando un cafecito mientras hacemos esta entrevista. Pero la tecnología no sirve para esto. Ahora, el problema es cuando
la
tecnología está empleada para automatizar cada vez más a los sujetos y no para lo contrario, ¿no?
Claro.
Para rescatar al sujeto de esa automatización.
Bien.
Que también participa en esa automatización de la tecnología las políticas sobre la salud mental y la medicalización. Es decir, el sujeto se queja y se le da una pastilla para que se calme y deje de quejarse. Nosotros como psicoanalistas pensamos lo contrario, que no es la apelación a la pastilla lo importante, es la apelación a la palabra. Y fíjese que la pastilla lo que hace es anular la palabra. Entonces nosotros preferimos un sujeto que se queja, que habla, que dice de su dolor, que apaciguarlo con una pastilla.
Bien. Doctora, ¿y cómo relacionamos entonces esto que se va a realizar el 5 de abril con la palabra, el deseo y el psicoanálisis?
Fundamentalmente por esto que yo le estaba diciendo, en la medida que la palabra puede ser revalorizada, no ser un simple bla bla, sino que hay la posibilidad de una escucha, donde fíjese que el sujeto mismo ha perdido su escucha. Cada uno, es importante que podamos revalorizar lo que decimos y nos decimos. Cada vez parece que nos decimos menos cosas. Entonces, en esta jornada queremos justamente, por eso el título del bla bla a la palabra, revalorizar realmente la palabra, y que cada sujeto cuando dice y se dice algo y dice algo al otro, revalorice eso que dice, que se ha perdido. Fíjese que yo, que recibo pacientes en el consultorio, llegan al consultorio, abren el celular y me leen lo que ha dicho otra persona, no lo que le pasa a alguien. Entonces, me parece que es como yo le digo, mire, deje el celular, cuénteme lo que a usted le pasa o lo que quiere decir esa persona, pero no me lea mensajes de otros, claro. Porque eso no sirve, no le sirve a usted.
Claro. Es decir, doctora, ¿y nos podemos acercar como personas, como seres humanos dentro de la cooperación? Porque creo que de esta, si no cooperamos entre todos, no salimos, como en cada una de las circunstancias de esta vida. ¿Pero podemos hablar de un tiempo de reconstrucción?
Mire, siempre está la esperanza. Y en la esperanza siempre lo que pretendemos es la reconstrucción. Ahora, que esa reconstrucción se pueda dar en un mundo tan caótico, usted empleó una palabra muy sabia, usted empleó la palabra tiempos de locuras. Uh-huh. En tiempos tan locos como esto, que esto se revalorice, se hace por momentos difíciles, pero nosotros no podemos dejar de apostar a esa esperanza. Porque si dejamos de apostar esa esperanza, ya perdemos cualquier perspectiva. Entonces siempre tenemos que apostar a esa perspectiva de una reconstrucción de los lazos de cooperación y de solidaridad que tanto se han perdido.
Claro, y
en
justamente
medio del estallido de tantas guerras en el mundo, ¿no?
Y esa, bueno,
esperanza también se pierde.
Así es.
Y de esta situación por la que estamos atravesando también los argentinos, ¿no? Por ahí creo que esa sería una de las herramientas para poder salvarnos también.
También, porque nosotros estamos atravesando una situación bastante caótica, que tenemos la esperanza de que se pueda salir adelante en medio de este caos.
Seguro.
Se hace difícil esa esperanza, pero no podemos dejar de apostar a eso. Porque si usted y yo dejamos de apostar a eso, bajamos los brazos y también nos convertimos en unos robotitos que no aspiran a nada. Y bien, justamente se trata de una esperanza y una apuesta por un presente y por un futuro. Ya no le diría tanto por un futuro, por un presente, claro, por el día a día, por todos los días.
Bien, bien.
Clarísimo. A eso es lo que apostamos.
Bien. Doctora, entonces, ¿estas jornadas están dirigidas para quiénes? ¿Quiénes pueden asistir?
En principio las jornadas son dirigidas,
sí,
a los psicoanalistas, a los estudiantes, a psicólogos y estudiantes en psicología, pero también al público en general. Hoy el público en general no desconoce las inquietudes que tienen por el saber del psicoanálisis, y entonces son unas jornadas abiertas que van a ser, se van a realizar en la sede del Colegio de Psicólogos de Santiago, calle Misiones 374. Y también quiero mencionar a los organizadores de estas jornadas, organizadas por la Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud, y los organizadores son las psicoanalistas Mariana Roldán Suárez, Soledad Aria, Cecilia Yarur, Ruth Ovejero, Cecilia Núñez, Belén Gómez y Paula Costa. Ellas están trabajando arduamente para sacar adelante, y creo que ya hay un número completo
interesante
para el,
sí,
salón, para la presencial. Y estamos recibiendo también aquellos que decían hacerlo online, que allá hay conectada gente de México, Costa Rica, Colombia, Brasil. Es decir, Santiago va a estallar el día viernes.
Qué lindo, qué lindo. Doctora, bueno, menos bla, bla, bla y palabras más concretas entonces.
Así es. Palabras más concretas y sobre todo animarnos a escuchar las palabras. Uh-huh. De lo que decimos. Yo les pregunto, no solamente a los adolescentes, también a los adultos, ¿qué quiere decir con eso? Se quedan mirándome así como al vacío, ¿no? Como si no entendieran qué quiere decir esto. No, alguien me dice una cosa tan seria como quiero romper mi matrimonio, separarme. Yo lo miro a los ojos y le digo, ¿y qué quiere decir con eso? Y dice, no sé, usted debe saber.
Claro.
Claro. Soy yo la que se está por separar.
Claro, deberían saberlo ellos, claro.
No, no, son como bombas que se tiran y la gente no escucha. Entonces bien, estamos en ese trabajo. Bueno, hace 40 años que la Fundación Sigmund Freud funciona en Santiago del Estero, sí, y estamos en esta tarea hace 40 años. Imagínese usted.
Qué claro, lindo, por toda favor. Una vida. Muchas gracias, ha sido un placer conversar con
muchísimas
usted y ojalá...
Muchísimas gracias a ustedes.
Que la
un
próxima sea en forma personal.
Comunicarme con Santiago del Estero, tierra de mis padres, así que cómo no la voy a querer.
Ah qué mira, lindo, bueno. Santiago Capital, interior, banda...
Banda.
Ah, bandeña como yo.
Buena
gente,
bueno, entonces. Pasé toda mi niñez en la banda.
Ay, qué lindo. Sí, fíjate, qué lindo.
Sí, sí.
Bueno,
hay una
va a ser bienvenida cuando llegue, cuando regrese a Santiago. Sobre toda la banda.
Muchísimas gracias a ustedes
gracias,
por este espacio.
Muchas
gracias doctora,
hasta
que
luego.
Tenga buen día.
Muy buen día.
Ahí estábamos conversando con la doctora Marta Jerez Ambertín. Ella va a disertar sobre la clínica del grafo del deseo en esta jornada psicoanalítica sobre el tema el sujeto y sus disparates del bla, bla, bla a la palabra, tanto que uno habla por ahí palabras vacías, como decía ella, ¿no? Bueno, justamente esto va a ser el próximo 5 de abril.